el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, amigos y amigas que sintonizan La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hoy les proponemos un tema del cual estamos conversando en los taxis, en los cafés, en el transporte urbano, en el transporte interurbano, en la radio, en la televisión, en los periódicos. Solamente tomo uno de los periódicos de este miércoles, La Tribuna. Maduro llama a gran concertación para definir proyectos prioritarios luego de la condonación de deudas. Al cardenal quieren los liberales por peligro de manipulación política con las condonaciones. Preocupa a la sociedad civil la convocatoria de Maduro. Pepe Lobo, que el pueblo decida en cada municipio del territorio nacional. Aguas Ocaña, la primera dama, Maduro está pagando con su imagen. Nos referimos al tema de la condonación de la deuda externa, sus posibilidades y desafíos. Hemos invitado al subcoordinador del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo, el FOSDE, el licenciado Raf Flores, y al licenciado José Luis Aguilar, de la Fundación Friedrich Ebert, que precisamente la semana anterior organizó aquí en la capital un foro sobre las posibilidades y desafíos de la condonación de la deuda. Comenzamos con el licenciado Flores. ¿Cuál es la reflexión inicial que ha hecho FOSDE en medio de todo el marasmo informativo en relación a la condonación de las deudas?
Bueno, gracias por la invitación. No, sin duda alguna, este tema que ahora ha tomado plena vigencia porque se habla de cantidades realmente altas en el país. El FOSDE, que lo ha venido manejando desde 1995 el tema, donde en aquel momento era ya preocupante porque no era sostenible realmente el pago de la deuda debido a que había llegado a situaciones muy altas, que significaba casi el 40% del presupuesto destinado al pago de servicio de deuda. Sin duda alguna, aquí hay que aclarar varios puntos. Es el hecho de que esta condonación no es que esta cantidad de miles de millones de dólares, sino digamos de miles de millones de lempiras, están disponibles inmediato. Está diferido en el tiempo que va a llevar, incluso ya hay recursos que ya fueron consumidos de este alivio, porque esto viene desde el momento en que Honduras fue declarada elegible para la iniciativa de países pobres altamente endeudados. O sea, desde el momento que nos calificaron como tales, país pobre altamente endeudado, y que hay que agregar que no podíamos pagar la deuda, porque ese es el punto, que estaba insostenible el nivel de deuda, y lo que eso significaba destinar recursos al pago de esa deuda y no atender programas sociales.
Eso pasó cuando el país había alcanzado casi el 50% de presupuesto nacional para pago de servicio.
Casi llegó el 45% en cierto momento. Y se considera que un país está altamente endeudado cuanto el saldo de deuda externa significa el 50% del Producto Interno Bruto o el tamaño de la economía de un país. Honduras llegó a estar a 120. O sea, ahorita con los alivios que se ha tenido y el crecimiento económico, se habla de que a diciembre del 2004, que Honduras tenía un saldo de deuda externa de 5.200 millones de dólares, después de haber pagado 11.000 millones de dólares históricamente, el país estaba con ese nivel de endeudamiento y en vez de mejorar la condición del país, la pobreza había crecido. Casi el 70% de la población está en condiciones de pobreza. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con ese, con esos recursos que fueron el proceso de endeudamiento del país? ¿Qué ha pasado? Porque tampoco hay que, hay que aclarar que ya Honduras tuvo condonaciones de deuda en ciertos momentos. A los principios de los 90, después en la etapa post-BIS también tuvo condonaciones y alivios
bilaterales, directas.
Sí, e incluso por efecto PIS es que Honduras entra realmente a ser considerado un país pobre altamente endeudado.
¿Por efecto?
Del MIS, del huracán MIS. Porque el huracán Mitch lo que produjo fue una pérdida de infraestructura productiva, infraestructura física y gran pérdida de bienes personales y de las empresas. Entonces la pérdida fue alrededor, estimado por la CEPAL en aquel momento, $6,000 millones. Si lo comparamos con el saldo de deuda a diciembre del 2004, $5,200 millones, y que históricamente habíamos pagado $11,000 millones de pago de deuda, que el país sería en condiciones bastante difíciles. Entonces, al haber perdido la capacidad de producción interna, entonces hay un indicador, que es la relación de impuestos que capta el gobierno en relación a lo que tiene que pagar de servicio de deuda. Entonces, la caída de la recaudación de impuestos estaba directa con la caída de la capacidad productiva por efecto MIS. Y eso dio lugar, entonces, que el país pudiera solicitar y fue declarado elegible de alivio con donación de deuda en el marco de HIPIC o de los países pobres altamente endeudados. Ahí es donde empezó el proceso realmente. Entonces, pero era para llegar a eso, uno tuvo que tener un acuerdo firmado y vigente con el Fondo Monetario Internacional.
Era la condición.
O sea que la factura es esa. O sea, tener que aplicar las medidas que se acordaron con el Fondo Monetario Internacional, que son la continuación de los programas de ajuste estructural que se iniciaron a finales de los años 80. Y precisamente cuando se empieza a aplicar los programas de ajuste estructural, que fue a principios de los 90, en el gobierno del licenciado Callejas, es cuando se da el primer alivio con donación de deuda realmente al país. O sea, como una, ok, tú aplicas programas de ajuste, entonces tienes acceso a alivio con donación de deuda. Entonces, ahora viene otra etapa, que precisamente la llave para entrar a eso, uno, fue haber sido declarado por las condiciones que les he explicado, y tener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y tener una estrategia nacional consensuada entre gobierno y la sociedad, de una estrategia nacional de reducción de pobreza, con una visión hasta el año 2015, en ese momento, del 2000 al 2015. Entonces, se entra en ese periodo, un periodo de alivio interino, que se llama, donde le van dando alivios para que usted pueda, en vez de pagar el servicio de deuda, colocar esos recursos para financiar la estrategia de reducción de pobreza. Y se empieza a recibir recursos relativos. Y en aquel momento el ofrecimiento era de alrededor de unos 900 a 1.000 millones de dólares de condonación en el marco de la iniciativa de los países pobres altamente endeudados, que era la deuda multilateral. Que es, ¿cuál es la deuda multilateral? La que está con los organismos internacionales. Banco Mundial, Banco Interamericano, Banco Centroamericano, Fondo Monetario Internacional principalmente. Entonces, esa era la cantidad de millones. Pero era tener suscrito y vigente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno anterior, que logró eso, que fue el gobierno del presidente Flores, no cumplió realmente lo establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el último año de gobierno. O sea, se entró en disciplina fiscal en los parámetros que se fueron acordados y por lo tanto casi se suspendió el proceso. Lo que cuando entra Maduro le tocan los dos primeros años entrar a renegociar para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo logra apenas a febrero del año pasado, el acuerdo. Pero en ese interés se van aplicando una serie de condicionalidades, que era como el piso de la negociación con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significó eso? Tres ajustes fiscales.
Continuos.
O sea, que la factura se viene cobrando desde antes. Esos ajustes fiscales, todo el mundo sabe que provocaron peores condiciones a la mayoría de la población. Que en términos económicos se dice que fueron ajustes fiscales regresivos, o sea, que afecta más a la población que recibe menos ingresos y favorece más a la gente que recibe mayores ingresos. Porque la reforma, eso dio lugar. Ahora, se logra de esta manera alcanzar en cierta manera una reducción del déficit fiscal porque hay una mayor captación de ingresos tributarios, de impuestos, a raíz de esa reforma, pero afecta más a la población de menores ingresos. O sea, en vez de favorecer a los pobres, afectó más y generó elementos de mayor pobreza. incluso las reformas de carácter económico que propiciaron en todo ese proceso una apertura más hacia el exterior, que dio lugar a un proceso de empezar a quitar aranceles a la exportación de productos para ser más competitiva, se dice, la economía nacional con el exterior. Una economía que los programas de ajuste vinieron quitándole todas las posibilidades de poder competir. El sector agrícola, se analiza. Toda una reforma que se dio con la ley de modernización y desarrollo agrícola. ¿Qué provocó eso? Prácticamente el acabar lo que es el proceso de reforma agraria.
La desmovilización del agro.
Prácticamente se quitó todos los programas de investigación, asistencia técnica y financiamiento del sector agrícola, principalmente el pequeño productor. Porque la orientación era no hacia la exportación. ¿Cómo iba a dar un salto un pequeño productor hacia una apertura comercial abierta prácticamente? Si no tenían los elementos, se le estaban quitando todos los elementos. Entonces, el mismo sector agrícola dice que se han perdido en ese interín alrededor de casi 1,000,000 de empleos. En la parte agrícola, en el sector de micro y pequeña empresa, que fueron desatendidas con todos los programas provocados por el programa de ajustes.
Por eso se afirma que fueron ajustes regresivos.
Totalmente.
Déjeme consultar con José Luis Raff. Usted nos ha dicho que la primera lectura que hace el FOS de este momento es que como que se está percibiendo que es una cantidad de dinero que está viniendo, que va a venir o que está disponible en la caja chica y en la caja del Banco Central, y no es así. ¿Qué otro elemento de lectura crítica encuentra usted una vez que el presidente Ricardo Maduro comunica esta noticia a la población, José Luis?
Bien, gracias, Félix. Resulta interesante la noticia que el presidente ha dado sobre un nuevo consenso. Mucho más cuando en el foro de la celebrado la semana pasada, dos representantes del gobierno afirmaron y legitimaron también el proceso del Consejo Consultivo y cómo se ha venido desarrollando todo el proceso y la necesidad de reafirmarlo frente a la condonación y el alivio de deuda.
¿Quiénes estuvieron por el gobierno en este foro?
Por el gobierno estuvo Julio Raudales de la Unidad de Análisis Técnico y el Orlando Garner, que era el director de crédito público, el director de crédito público de la Secretaría de Finanzas. En ambos casos, ellos resaltaron el papel del Consejo Consultivo y la necesidad de que en caso del alivio de la condonación se destinaran los fondos a través de las visiones que el Consejo Consultivo tiene y destinaran esos recursos a ellos, perdón, al combate a la pobreza. Uh-huh. Y es más, en el cierre del evento de la semana pasada, Margarita Puerto, que era la comentarista, también resaltó y volvió a señalar nuevamente la necesidad de fortalecer el Consejo Consultivo en el sentido de apreciar la visión que ellos tienen respecto a los mecanismos para el combate a la pobreza.
Consejo Consultivo de la Estrategia.
De la Estrategia Reducción.
Esta es una instancia, digamos, integrada.
Esta es una instancia hablando integrada, en primer lugar, por el Presidente de la República o un representante del Gabinete Social. Uh-huh. Por 5 secretarías de Estado, un representante de la MUN y 5 representantes de la sociedad civil. Y 12.
Es que se modificó la ley.
Son 12 de la sociedad civil.
Sí. ¿Y cuántos del gobierno?
6.
Son 5 de Secretaría de Estado y el presidente.
¿Y esta es creación legislativa o ejecutiva?
Es un decreto, se creó bajo decreto y es una creación ejecutiva.
Cabe aclarar de que fue un requisito para el proceso de alivio con donación de deuda. El tener una ley que garantizara que iba a haber una instancia altamente participativa y que iba a vigilar el proceso de todo el uso de los recursos, asignación y uso de recursos.
O sea, es una ley del Congreso de la República.
Sí.
Bueno, a lo que quiero llegar es, me parece interesante este elemento de lectura que introduce José Luis. Es decir, hay unos sectores del propio gobierno, tras la noticia de la condonación, que están poniendo los ojos en una estructura que ya está, ejecutemos a través de la estrategia de reducción de la pobreza. El FOSDE ya nos ha dado un buen elemento de juicio, que es que ha percibido, digamos, a nivel de ciudadanía y de opinión pública, que se está creando la idea de que esta es plata nueva que está entrando al país. RAF nos aclara que no, nos ha dicho lo que ha pasado a partir de 1990 y nos tendrá que decir más adelante lo que tenemos que hacer para generar esta plata. En este foro, estos dos representantes del gobierno se mantuvieron entonces en el marco de la estrategia.
Claro.
Pero eso contradice el marco en el que se ubica el presidente.
Y eso es lo interesante. Yo quisiera traer a colación también unas palabras que Margarita Puerto, que era la comentadora, resaltó en ese...
¿Quién
en ese
es Margarita Puerto?
Margarita Puerto es una oficial que trabaja en la Oficina de Cooperación Canadiense. Uh-huh. Sin embargo, su participación se debía más que todo a consolidar preguntas o comentarios de cierre sobre el evento. Uh-huh. Pero
tal vez un elemento adicional. Margarita Puerto ahorita es la representante, una de las dos representaciones que hay del G16. O sea, el Consejo Consultivo tiene dos representantes permanentes por parte del G16, o sea, la Cooperación Internacional. Uh-huh. Y Margarita Puerto ahorita es la representante por parte de la Cooperación Canadiense, que tiene la presidencia pro tempore del G16 en este momento. O sea, que la opinión de ella es muy calificada en ese sentido, ¿no?
Por la cooperación.
Sí, claro.
Ella decía...
Pues bien, ella decía que la experiencia del Consejo Consultivo en las regiones o en los países que tienen estrategia de reducción de la pobreza es muy inédita, ¿no? Porque fue creada y legitimada en base a ley, lo que le da una participación legítima y legal para la determinación de programas o proyectos destinados al combate a la pobreza. Y eso es algo que ella subrayaba muy bien y que también Orlando Garner y Julio Raudales lo tomaban en sus conferencias, ¿no? La necesidad de contar con el apoyo y el respaldo del Consejo Consultivo para los planes o proyectos que se desarrollen de combate a la pobreza.
Déjenme hacer la primera pausa en el programa. Al regreso, rápidamente vamos a precisar los montos de alivio de la deuda externa. Y este tema caliente, porque esta noche el presidente de la República, en 3 horas, a partir de la hora de difusión de este programa, comparecerá en cadena de radio y televisión para hablar de este tema. Y quiero que ustedes me pongan esta discusión en la cancha de lo político, en la cancha de la agenda de la sociedad y en la cancha de la agenda electoral de los partidos, donde parece que se está yendo este tema. Hacemos la pausa y volvemos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo... se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa. Solo para razones meramente informativas, que Raf nos diga rápidamente, ¿cuánto es realmente el saldo de la deuda externa hondureña en este momento? ¿Y cuál sería el saldo una vez que se concreticen las propuestas de condonación?
Bueno, el último dato que se conoce oficialmente, porque no trabajamos con cifras oficiales, no queremos especular al respecto, a diciembre, a 31 de diciembre del 2004, el saldo era de 5.213.3 millones de dólares. Y lo que se está ahorita
manejando
de condonaciones, incluso yo coincido con lo que decía Orlando Garden en la conferencia, lo del G8 es... eso es una nebulosa, eso nadie lo sabe. Cualquiera puede agarrar una calculadora y llegar a decir determinada cifra. Lo concreto es lo que dicen los acuerdos publicados por el Banco Mundial, Banco Interamericano, Banco Centroamericano y Club de París.
Uh-huh.
A ese momento la condonación alcanzaba 1.411.2 millones de dólares. Eso es lo concreto en papel. Nosotros tenemos los acuerdos del G8 y ahí no habla concretamente nada de Honduras. Habla de África y las condicionalidades. Y si nos meten en el paquete de África y las condicionalidades aplican, como es el término que se utiliza ahora, ciertas restricciones aplican,
uh-huh,
se aplica para Honduras en vista de que no está específicamente señalado. Yo tengo acá lo publicado por G8 con las firmas de todos los mandatarios y habla de que se podrá alcanzar la donación total de aquella deuda elegible en el marco del Banco Mundial en lo que son los préstamos de la AIF, que es la agencia que asiste a los países pobres, y del Fondo Monetario Internacional. Ahora, ahí se puede interpretar de deuda elegible la que ya fue otorgada en el marco de CIPIC. O sea, los organismos están perfectamente bien, no, nosotros ya cumplimos el requisito al haber condonado la deuda en el marco de CIPIC.
Y no vamos a poner nueva plata para...
Y es lo que el Banco Interamericano dice, nosotros ya cumplimos lo que nosotros estábamos en el marco de lo que se había acordado.
O sea, en papel, repetimos, son
1.411.2 millones de dólares.
Ajá, lo que dejaría el saldo de la deuda externa
en 3.300 millones, por ahí.
Ajá. Bueno, eso para información, decíamos.
Eso, en términos de saldo. Ahora, lo efectivo anual es lo que hay que aclarar.
¿Y quién lo aclara?
O sea, lo que hay que aclarar ahí, que al final se te convierte el país lo que tenía que pagar en de deuda anual, está de acuerdo a un programa establecido con cada uno de los acreedores. Y en este sentido, para llegar a establecer claramente la fecha, es con cada acreedor. O sea, ¿cuál préstamo es elegible y cuál era tu programa de pago de deuda? En razón de eso, tú estás obligado a colocar en el Fondo de Reducción de Pobreza la cantidad que tenías que pagarme. Y falta aclarar, hay dos términos, lo que es la deuda nominal y la deuda en términos de valor presente. El término de valor presente no me incluye los intereses, sino nada más el monto del capital que tendría que pagar. Entonces hay que ver qué es lo que está obligado el gobierno. Si solo a colocar en el Fondo de Reducción de Pobreza, el capital y los intereses quedan liberados. Entonces, ¿qué pasa con los intereses? Toda esa nebulosa todavía persiste.
¿Eso no está definido en este momento?
No, porque tiene que haber un trabajo directo del Ministerio de Finanzas a través de la Dirección de Crédito Público con cada país y con cada organismo internacional a decir cuál es la deuda elegible y establecer ese cronograma de alivio, que al final se convierte probablemente en un máximo de no pagar deuda del orden de 200 millones de dólares anuales, que traducido en lempira andará en 4.000 millones de lempiras anuales.
Raf, ¿qué dice la cooperación, el G16, en este momento de cómo el gobierno y la sociedad estamos manejando ese tema?
Bueno, no se ha escuchado ninguna declaración del G16.
Todavía.
Todavía. Precisamente hay un acuerdo del Consejo Consultivo por parte de sociedad civil de tener una reunión con G16 para ver cuál es su posición. Porque ellos son los que al final tienen que establecer las condiciones. Por ejemplo, ¿quién es el principal acreedor de la deuda bilateral? Japón.
Está ahí en...
¿Has escuchado a Japón decir algo? Japón, lo que es la deuda que podría condonarse de Japón son alrededor de 500 millones de dólares. En segundo término está Italia y España, con montos alrededor de 300 millones de dólares. O sea, del G8, realmente Japón es el que más tendría que condonar. Y seguidamente Italia. España no está en el G8. Alemania es relativamente poco. Estados Unidos es relativamente poco porque ellos han venido condonando de acuerdo a cómo se ha manejado su visión geopolítica en ciertos asuntos. Entonces se ha condonado deuda como parte de un servicio prestado por el gobierno en determinado momento.
¿Cómo siente usted que el Poder Ejecutivo, los aspirantes a cargo de elección popular del partido en el poder, han administrado esta noticia, este tema?
Yo creo que la están manejando con fines nada más de crear que ellos han hecho un buen gobierno bajo este sentido y tratando de encubrir todos los desajustes sociales y económicos que han provocado.
Por deuda social.
Sí, porque meramente para buscar el ajuste fiscal, porque lo que han buscado es un equilibrio fiscal, pero a alto costo para la población en términos de cómo está la situación en el país, o sea, los niveles de pobreza, y por qué realmente el país se ha convertido un remeso dependiente, o sea, que depende de las remesas, porque lo que está exportando en vez de producción es recurso humano. Lo que en fondo estamos hablando de los exilados económicos, resultado de las políticas de ajuste que se han venido implementando de los 80 para acá. O sea, se estima, solo en el año 2004, según cifras de la Dirección de Migración, salieron 100.000 hondureños. Si usted lo pone en términos, le sale que cada 7 minutos un hondureño está saliendo del país. ¿Y cuánto está generando esos hondureños? Están generando entre 1.300, se espera que este año genere 1.500 millones de dólares. Y el alivio, que está mencionado ahorita, va a significar 200 millones de dólares por año. Entonces, cuando uno sopesa estas cuestiones, dice uno, bueno, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿cuál es realmente el fondo? Porque como resultado de las políticas de ajuste, estamos sacando gente, hemos creado desempleo, y se está anunciando de gran medida por 200 millones de dólares por año. Y nos estamos endeudando solo el año pasado. Cuando estábamos en suspenso acá, hablamos de que solo el fin de semana el presidente Maduro firmó dos nuevos convenios de préstamo que no fue consultado con nadie. Se llamó a la sociedad a que opinara sobre esos.
¿Cuánto eran esos préstamos?
Suman casi alrededor de 120 millones de dólares.
¿En una semana?
En una semana, en fin de semana. Que es para Bahía de Tela, uno de ellos. Que para Bahía de Tela trajo una serie de reformas. Uno, la interpretación del artículo 108 de la Constitución, a través de la reforma que produce interpretando el artículo, el decreto 9090, uh-huh. Entonces permite que los extranjeros sean propietarios de tierras en zonas limítrofes, en islas, cayos y en las zonas de costa.
¿Con quién se ha contratado esa deuda?
Esa es con el Banco Interamericano.
Este es nuevo endeudamiento.
Nuevo endeudamiento.
¿Cuánto suma el total del nuevo endeudamiento en los últimos?
Bueno, si le sumamos esto que firmó Maduro a la cifra que nosotros hablamos, Maduro, solo Maduro, ha suscrito alrededor, ya le decía, vamos a ver acá, tenía una cifra, Rolando la mando, pero
a partir del año 2002, 2003, 2004 y lo que transcurre del 2005.
Nosotros incluso hemos hecho el análisis, porque realmente los alivios fuertes aparecen después de Mitch. Después de la etapa Fumis, supuestamente el país entra en un proceso de desendeudamiento, quitarse deuda. Uh-huh. Pero realmente entra en un proceso neto de endeudamiento. El problema es que el impacto, como las negociaciones son, tiene efectos diferidos, o sea, le dan un periodo de gracia, si es concesional, hasta 10 años. Y para pagar esa deuda puede ser hasta 40 años. Pero hay un punto importante. Y llama la relación de los nuevos préstamos que se suscribieron el fin de semana. Y habla de tasas de interés diferenciadas. Uno, en los primeros 10 años el 1%, después del décimo año 2%. ¿Por qué? Porque Honduras ya con los niveles de crecimiento económico, que está siendo concentrando la riqueza, porque la pobreza ha ido creciendo más bien, se habla de que Honduras pasaría el límite de $1,000 que se considera que un país es pobre o no pobre. Entonces Honduras, a pasar arriba de $2,000, se convierte en un país de ingresos medios bajos y por lo tanto ya no elegible a servicio, a deudas o a cooperación en términos concesionales,
sino que comercial.
Comercial. Entonces, habría que ver la letra menuda de todos los contratos de préstamos que están ahorita en proceso de desembolso, si esa letra menuda me cambia las condiciones en el momento que yo pase ese nivel de piso.
Espéreme retomar algo. No encontró el dato. No. Yo no sé si Garner o me dijo el del Ministerio de
Julio Raudales,
o usted fue que vio el dato casi aproximado a $1,000 millones de sí. dólares. 900, 914. A ver.
Mire, solo en el año 2004 el aumento de la deuda, sumando la que se desembolsó, o sea, los que recibimos de los préstamos vigentes más lo que se contrató, solo en el año 2004 son 855.6 millones de dólares. O sea, esa es nueva deuda, contratada y desembolsada. Ahora, si nosotros hacemos una relación del saldo que teníamos a diciembre, el saldo real, pero le sumamos todas estas combinaciones de lo contratado, la deuda realmente pasaba a ser no de 2.000, de 5.200, pasaba a cerca de 6.000 millones. Entonces, solo el presidente Maduro, entre el 2002 y 2004, el aumento de deuda ha sido de 915.1 millones de dólares. No,
ese es el dato que yo recordé haber visto en una pantalla, 915.
Entonces, aclárame algo.
Lo otro,
tendrás término. La deuda pagada, estando en un trato muy muy especial después de MIS, porque entramos a la recuperación, a la reconstrucción y transformación nacional, la deuda pagada por Honduras fue de 1.332.9 millones. Imagínense, solo en este lapso pequeño.
¿Cuánto pagamos?
1.332.9 millones. Y solo ya estando en JITIC, o sea, con alivios y todo lo demás, hemos pagado 1.125 millones de dólares. Entonces, prácticamente lo que hemos pagado ahorita nos están diciendo, mira. Entonces, ya lo dimos y lo están devolviendo. Lo otro, gran parte del alivio ha sido de mora. O sea, ¿qué es mora? No pudimos pagar el servicio de deuda en su momento porque no teníamos los recursos para pagarlo. Y si no teníamos los recursos para pagarlo, tampoco lo vamos a tener ahora. Porque hay un exceso de gasto del gobierno. Hay una irracionalidad en el presupuesto de la nación.
Entonces, su punto es que si no llamaron a la ciudadanía a concertar la contratación de nueva deuda, que ¿para qué llamar ahora a la ciudadanía para consensuar cómo se va a ejecutar lo que supuestamente se libera del alivio? ¿Qué piensa usted al respecto, José Luis?
Félix, yo quería traer a colación el artículo 12, donde relata las funciones del Consejo Consultivo para contrastar lo que está pasando. En el inciso 1, una de las funciones que establece es asesorar al Gabinete Social en la elegibilidad y priorización de los programas y proyectos. Luego, si pasamos al 4, dice proponer al Gabinete Social mecanismos de consulta altamente participativos de instancias de gobierno y sociedad civil sobre la ejecución de la ERP.
¿Dónde se aprueba? ¿En el Consejo Consultivo de la Estrategia de Reducción de la Pobreza o en el Gabinete Social?
El Consejo...
¿En el Consejo?
No, se establece en el gabinete.
Al final el gabinete toma la decisión. Ajá. Pero hace las recomendaciones
del Consejo. Consejo ha recomendado, he leído, 34 proyectos para el año 2005, ¿cierto?
Correcto. Según la declaración que dieron ayer, eso es lo que falta todavía de que se desembolsen los presupuestos. Uh-huh. Y la protesta es, bueno, si ya hay proyectos definidos, ¿por qué se van a tomar nuevos o se está haciendo un nuevo concepto cuando hay toda una planificación hecha? Y hasta ya hace poco colación también los planes de desarrollo municipales que se crearon con ese sentido y que se marcaban también dentro de las estrategias regionales de combate a la pobreza.
O sea, la impresión que está quedando es que la convocatoria del presidente amenaza con crear un nuevo espacio de priorización de proyectos.
Como una justa posición. Una justa posición y que corre el peligro de agotar la palabra o de que la palabra se vuelva huera y hueca sin un sentido.
Félix, yo le quería mencionar algo que lo platicábamos antes de empezar la conversación acá. Estos 34 programas y proyectos van hacia lo que está en el presupuesto de la nación para el año 2005 de alivio de deuda, son 1.600 millones de lempiras. Eso es lo que está, son como 80 millones de dólares más o menos. De esos, el gobierno ya había programado, sin llevarlo al Consejo Consultivo, 1.000 millones.
En el presupuesto de
presupuesto 2005.
Que se aprobó el año pasado.
Se aprobó en diciembre del año pasado. El gobierno ya 1.000 millones lo había reservado sin llevarlo al Consejo Consultivo. Entonces quedaban 600 millones para hacer de las demandas que venían de las distintas cuentas, como lo mencionaba el compañero. Para llegar a 34 programas y proyectos se analizaron 8.138 demandas. De proyectos. Y hay una metodología definida de priorización que busca darle racionalidad al uso de estos recursos y se llevó a 34 programas y proyectos. Esto sumaba 720 millones de lempiras, o sea, sobrepasaba el techo de los 614 millones otorgados. Uh-huh. Entonces, ya solo 34 programas y proyectos sobrepasa esa cuestión. Se imagina lo que va a suceder y el caos que le va a provocar, ya no este gobierno, porque este gobierno está de salida, al próximo gobierno, la presión que le va a quedar de algo que está en una nebulosa, porque todo el mundo va a presentar la carta de San Nicolás ahí, y va a ir agregando. Esa cuestión no es de engrapar y sumar, porque si el país ha entrado en mora periódicamente, y esa mora fue lo que fue con ella perdonado, significa que el país no capta los suficientes recursos para poder financiar estas cuestiones.
Déjenme hacer una nueva pausa y al regreso que José Luis retome esto que ha dicho en las últimas horas el Consejo Consultivo de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, que ha sentido preocupación por la confusión que podría derivarse del desconocimiento de la ley del Fondo de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, con este anuncio que ha hecho el presidente que convocará a un gran consenso nacional para decidir en qué se ejecuta la plata que supuestamente se libera de la condonación. Volvemos.
Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos de regreso en el programa. ¿Se puede contratar nueva deuda después de un anuncio de condonación?
Sí.
¿Sí?
Y de hecho lo están haciendo. El problema es que ya las condiciones se vuelven más fuertes para el país. O sea, sobre todo se ha hablado de que toda la cooperación para desarrollo, entre comillas, está alineada a que se cumpla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el acuerdo con Fondo Monetario Internacional están pendientes cantidad de cosas. Este gobierno incluso ha incumplido varias. Y muchas las ha cumplido a presentar un papel. Por ejemplo, el Consejo Nacional Anticorrupción.
Es una condición.
Era una condición. Se sacó una ley, pero el Consejo Nacional Anticorrupción no funciona. El mismo Cardenal Rodríguez, que era el que presidía el Consejo Nacional anterior, que era a través de un acuerdo presidencial, cuando se creó la ley... Está la ley, el papel, pero no está funcionando el Consejo Nacional de Anticorrupción, que de acuerdo a lo que aprobó el G8, es uno de los elementos principales, el garantizar que se tomen acciones creíbles de combate a la corrupción, incrementar la transparencia y la rendición de cuentas, que es lo que menos hay en este país. Entonces, ¿cómo se cumple este requisito? O sea, aquí se están tirando campanas al vuelo cuando hay cosas que están todavía pendientes.
¿Esta fue condición aprobada en Escocia?
Sí.
¿La semana pasada?
Sí. A los africanos, incluso, para África prácticamente las condicionalidades que le ponen son incumplibles. Mire, los países que están en guerras internas tienen que terminar sus guerras y tener acuerdos de paz. Lo otro, que aquellos que se han apropiado de bienes indebidamente, existe un mecanismo que haga la recuperación de esos bienes que se tomaron indebidamente. Es otro proceso duro dentro de los países. Ahora, ¿quién es el que paga la mayor factura? Es Rusia. Rusia tiene que condonar los 40 mil millones, alrededor de 15 mil millones. Entonces, usted mira, o sea, el trasfondo político de toda esta cuestión. Y al final hay mucha letra, pero para convertirla en realidad, eso va a pasar años de años de años.
José Luis, se está manteniendo en el marco del Consejo Consultivo de la Estrategia. ¿Cómo piensa usted que se va a mantener este espacio en momentos cuando tanto el presidente como el Partido Liberal, que propone al cardenal para administrar esto, y el presidente del Congreso, candidato del partido en el poder, está hablando también de ir a consultar a los municipios? ¿Cómo va a ser posible que ya se mantenga algo que está en la ley? ¿Será que van a derogar esta ley?
Bueno, habría que tener mucho cuidado si eso llegase a ocurrir, Félix. Me parece a mí que el papel que ayer desempeñaron los representantes de la sociedad civil es una muestra de lo beligerante y lo necesario que es el Consejo Consultivo. Y estaban haciendo incluso apropiación de las atribuciones que en base a legislación ellos tienen. Si bien es cierto, el cardenal tuvo un papel relevante en el desarrollo y en la coyuntura actual en que se encuentra la condonación de la deuda, pues creo que también la sociedad civil tiene una responsabilidad muy grande y la capacidad necesaria para llevar a cabo procesos en los cuales otros actores tengan más beligerancia que
el Consejo ha dicho en las últimas horas que ellos tienen por mandato de ley garantizar la transparencia, la eficiencia, el impacto del manejo de la estrategia y que por ello consideran apropiado no desconocer ya el proceso de diálogo avanzado en el marco de este consejo.
Claro, que son las atribuciones y las funciones que ellos tienen, ¿no? Que ya mencionábamos, y que si bien es cierto y salió a relucir en el foro llevado la semana pasada, existen algunas debilidades dentro del proceso consultivo, como la compatibilización de las mesas sectoriales y los programas y proyectos a nivel regional, nacional y local. Me parece más bien que en lugar de crear algún movimiento alterno al Consejo Consultivo, sería necesario fortalecer el ya existente. Tratando de prestarle atención a esas pequeñas debilidades que son rectificables en su mayoría, como los procesos de compatibilización de los programas y proyectos.
Además, Raf nos ha dicho que esto fue una condicionalidad previa, el crear esta ley, el aceptar el marco político y legislativo de la estrategia como el documento del país, ¿cierto?
Sí, incluso para alcanzar el punto de culminación en HIPI, que fue la base para después pasar a G8, que G8 lo considerara.
Marzo del año pasado.
De ahora, este año. O sea, ¿cómo uno pasar el examen con el Fondo Monetario Internacional que dijo, bueno, sí, sacó un cumplimiento más o menos importante? Pero ¿qué incluye ese cumplimiento importante? La reforma del sector financiero por la cual prácticamente la banca nacional se ha desnacionalizado, ahora se ha internacionalizado, en donde el pequeño productor no es sujeto de financiamiento porque las condiciones son muy fuertes.
No califica.
Uh-huh. Entonces, cuando uno empieza a ver las condicionalidades y sus efectos, para llegar a esto, el gobierno solo está planteando parte de una pintura donde hay todavía muchas cosas por detrás que no se presentan. Por ejemplo, incluso el otro punto es haber presentado un tercer avance de la estrategia de reducción de la pobreza, en donde reportan cantidad de cosas de avances. Entonces se toma esos dos elementos, cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional, el cumplimiento de la estrategia de reducción de pobreza, y que realmente existe un mecanismo que garantiza transparencia en todo este proceso.
Pero ahora, el presidente Raf se está convocando esta noche a las 8, en presencia de embajadores y miembros de la cooperación internacional, a un consenso nacional. ¿Tiene el presidente en este momento la capacidad de convocatoria, el liderazgo político, para, digamos, crear un nuevo mecanismo de ejecución?
Bueno, nosotros sabemos, esa es la posición del Consejo Consultivo, declarando de que se está violentando el marco legal establecido, y que ha sido aprobado no solo por Honduras, sino por la cooperación internacional. Dos, nosotros sabemos de que se está pretendiendo ampliar a través de instancias muy politizadas, que son a través de instancias que todos sabemos que existen a nivel comunitario. Y se le está ofreciendo que esas instancias, si no tiene un, se está hablando todo legalmente, desde un punto de vista, pero se está violentando legalmente otros marcos establecidos. Se les ofrece otorgarles personalidad jurídica en lapsos hasta de 48 horas. Porque va a ser la instancia que va a ser requisito para poder optar estos recursos.
¿Estas son instancias electorales?
Totalmente. Si usted recuerda los procesos electorales anteriores, había un voluntariado de gente que hacía campañas políticas, etcétera. Ahora prácticamente está siendo financiado. Hay una serie de políticas que han venido con ciertos préstamos donde han creado estructuras a nivel local, las asociaciones de desarrollo local. Estas, hay algunas que están funcionando bien, pero otras son estructuras políticas en el campo de educación, en el campo de salud. Lo que antes eran brigadas médicas de voluntarios, ahora son estructuras creadas que reciben recursos incluso de préstamos externos o de alivio de deuda. Entonces, toda esta cuestión va a parecer que van a aparecer delegados de nivel comunitario, de instancias que supuestamente están representadas porque hay un espacio de los pobladores, un representante de los pobladores en el Consejo Consultivo, que no se han integrado porque hay las discrepancias que mencionamos. O sea, hay gente que está de pobladores que tienen juntas por un partido, por otro, etcétera, etcétera, y no se ponen de acuerdo. Sí. Entonces, pero ahora va a traer a toda esa gente, sin duda alguna, van con una línea muy marcada del partido de gobierno para que se solicite, y el presidente del Congreso ha mencionado, en las declaraciones aparecen por ahí, que si los pobladores solicitan, él está dispuesto a hacer modificación a la ley.
Es importante, dice el presidente del Congreso, un amplio diálogo con la población para escuchar las propuestas de la gente, en qué debe ser usado este nuevo recurso, porque solo la gente conoce su verdadera realidad. José Luis.
Sí, yo quería recordarle a los y las que nos escuchan, Félix, que ya hay una ley que determina cuál es el marco en el cual los desembolsos, los alivios y las condonaciones se van a destinar.
Aceptada por la cooperación, firmada por el Estado hondureño.
Y también aprobada también por el desarrollo mismo del proceso que se ha venido desarrollando. La ley del fondo de la ERP contiene ya los mecanismos de cómo se van a invertir los recursos, ¿no? Y también contiene los mecanismos de selección del Consejo Consultivo, quiénes los integran y cuáles son sus responsabilidades.
O sea, ya no hay que inventar.
Correcto. ¿Y con qué propósito traigo a colación la ley? Bueno, con el propósito de tratar de recordar de que la coyuntura puede ser considerada tanto apelando a autoridades morales de la calidad del Cardenal Rodríguez o aprovechando la coyuntura electoral por parte, como lo hace el presidente del Congreso Nacional, ¿no? En ese sentido yo quería, bueno, ya existe un marco suficientemente aprobado y legitimado, que es la ley del fondo de la ERP.
¿Ni el cardenal administrando fuera de los altares? ¿Ni los políticos inventando una nueva manera de ejecutar?
Correcto. Si tenemos ya un mecanismo por el cual ya se ha venido haciendo un proceso suficientemente consensuado, me parece innecesario tratar de establecer un nuevo mecanismo.
Más bien lo que cabe acá, Félix, es, mire, cuando se formuló la estrategia de reducción de pobreza, en aquel momento, con lo que se hablaba del financiamiento elegible de alivio con donación, había un déficit. O sea, lo que estaba programado demandaba mayor cantidad de recursos. Entonces, primero habría que realmente cubrir lo que demandaba la estrategia de reducción de pobreza en ese momento. Otro, el énfasis en vista de que los recursos no eran lo suficientes para cubrir todos los elementos de la estrategia en su totalidad, se le dio énfasis a la parte del desarrollo humano, educación y salud primordialmente. Y eso ha estado el énfasis ahí. Nosotros consideramos que si estamos teniendo
estos 24 proyectos están en esa dirección.
Tiene
salud,
educación, pero tiene un elemento adicional. O sea, este dinero no es para gastarlo, es para invertirlo, porque el país no va a tener otro alivio, otra condonación, y se están endeudando nuevamente, que tiene que generar el país, la economía nuestra, tiene que tener la capacidad de pagar el nuevo endeudamiento. Entonces, nosotros consideramos que una parte que no está siendo atendida es la parte productiva,
la parte de reactivación productiva, y sobre todo ante la amenaza de una entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, eso va a venir a afectar más al sector productivo. Por lo tanto, ahí es donde tiene que darse prioridad de atención.
Ojo, mucho ojo, claro, con eso. Las maquilas ya se están yendo.
Sí.
Los hondureños que están produciendo 1.600 millones de dólares este año no tienen seguro su futuro en los Estados Unidos si el gobierno de ese país decide ya en enero del próximo año no vamos a extender sus permisos. Hay que analizar seriamente el nuevo endeudamiento. Vamos a hacer la última pausa. Al regreso, quiero que por favor concluyan lo que no van a lamentar no haber dicho después de que salgamos del programa. Volvemos.
Necesito información buena, importante. No quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Con una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
Ningún niño escoge vivir en la calle. A ningún niño le gusta aguantar el hambre y el frío. Ningún niño quiere estar solo. Pero como sociedad nos hemos acostumbrado a ver a los niños y niñas de la calle e ignorar sus gritos de ayuda. Ya basta con la indiferencia. Es tiempo de ayudar. Ningún niño o niña debe tener el apellido de la calle. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Estamos en la recta final del programa. La ciudadanía tiene la palabra hoy sobre la condonación de la deuda externa, las posibilidades, las mentiras y los desafíos que esto implica. No hay dinero nuevo, señores y señoras. No están viniendo nuevos dólares a las arcas del país, excepto por la contratación de nueva deuda. En términos, ya lo ha dicho Raf, ya no concesionales, en términos comerciales, como que pudiéramos pagar. No vamos a dejar de pagar impuestos, más bien corremos el riesgo de pagar más impuestos para producir esta plata. ¿Cuántos millones adicionales por año?
Bueno, por efecto incluso CAFTA, se dejan de percibir alrededor de 2.000 millones de lempiras de impuestos a la importación. Entonces eso tiene que ser compensado con una reforma fiscal, probablemente a través del impuesto al consumo, los impuestos sobre venta, que tendría que pasar de 12% a 14%, y la tendencia es equilibrarlo con otros países de Centroamérica, que es 15%.
Dicho en lenguaje popular, para financiar la estrategia de reducción de la pobreza, señores y señoras, del mismo cuero...
Las correas.
José Luis, vamos a concluir este programa.
Bueno, quisiera resaltar nuevamente una de las conclusiones a las que te llevó en el foro pasado, y es que si bien es cierto fuimos condonados en parte de una deuda, no hemos sido condonados de pagar la deuda social que todavía tiene. Y en eso sí hay que estar plenamente convencidos de mantener una vigilancia respecto al tema que se está abordando el día de hoy.
Y tenemos deuda social en educación, imagínense, cuarto grado el promedio de escolaridad. Eso es una deuda, elevarlo a 6 grados, por lo menos, ¿verdad?
Correcto.
En salud, hasta rebrotes de polio estamos escuchando que hay. Tenemos una deuda en términos de muertos al nacer, en términos de desnutrición. O sea, la deuda social es alta.
Mire, yo incluso voy a un elemento que lo presentamos en fruto de nuestros análisis. El hecho del proceso migratorio, este que hablamos de los exilados económicos, incluso de las mujeres que tienen que salir de sus áreas de pobres, rurales, a ser mano de obra de maquila o de otras cuestiones, está generando un proceso de ¿cómo se llama? En los hogares se están desintegrando. Entonces está quedando una población de jóvenes y niños prácticamente huérfanos, de hecho, que no están siendo atendidos. Y eso es un problema, porque eso significa...
Es deuda.
es una y que está acumulándose. Significa que el 53% de la población de Honduras son menores de 18 años y están quedando no atendidos. Y lo que se le ha anunciado a esto es el estigma de tener asociaciones ilícitas, porque no hay programas claros de su inserción en términos educativos y posibilidades de una inserción en términos económicos a una estructura productiva que cada vez es más dependiente del exterior y menos competitiva.
Perdón, sigamos con las conclusiones del foro, que son oportunas en relación al tema de hoy, José Luis.
Claro, y retomando, cabe recordar también que lo priorizable o lo más prioritario siempre son las personas. Como lo resaltaba Raf en su participación, siempre hay la posibilidad de manejar esto de una manera que tienda a la confusión, mucho más para Meco y Honduras, como la cuenta del milenio, con el cual se aprobó un desembolso para Honduras, que encalza precisamente con lo de la condonación de la deuda y los alivios de condonación. Entonces yo invito para que la gente haga un análisis reflexivo sobre los distintos temas y elementos que componen este tema.
O sea, no confundir los nabos con la cebolla.
Correcto, correcto. Para tener así un proceso, en primer lugar participativo y también, en segundo lugar, vigilante de los procesos que se están llevando a cabo, ¿no? Porque al final involucra a todos y a todas.
La propuesta nuestra, incluso en este sentido, porque lo comprendo, es que el país, después de esta condonación, no va a tener otra. Más bien, y lo que hablábamos, el nuevo endeudamiento será en condiciones comerciales más fuertes y el país tiene que generar la capacidad de poder pagar eso, y la forma de poderlo pagarlo es que la economía se fortalezca. ¿Y cómo podemos fortalecer la economía? Dándole participación a la producción a todo el mundo. Significa eso, acceso a tierras a la población, acceso de medios de producción a la gente. Solo haciendo una realmente reactivación productiva, el país va a poder combatir pobreza de forma sostenible y poder realmente superar mucho de esta gran deuda social que ha acumulado históricamente.
Raf, si el FOSDE estuviera en el Consejo Consultivo de la ARP, ¿qué diría en relación a este momento? En relación al anuncio del presidente esta noche.
No, precisamente nosotros hemos dicho de que se respete el marco legal establecido, que se respete lo que está priorizado dentro de la estrategia de reducción de pobreza, más bien que se fortalezca aquellos elementos, aquellos pilares de la estrategia que no han tenido los recursos suficientes, que es la parte de reactivación económica productiva.
A los partidos políticos que ven en este tema una oportunidad de conquista de votos, ¿parece normal eso, no? ¿Pero qué se le debería decir?
O sea, que piensen a nivel de país, el país no tiene una visión de país, de desarrollo, qué país queremos para el año 2020.
Pero tenemos una estrategia de reducción de la pobreza.
Que es un elemento de eso.
Que es nuestro principal problema en democracia, la pobreza.
Ajá. Lo otro es que nosotros, precisamente como FOSDE, hemos impulsado que a nivel de las regiones del país tengan una visión integrada. Porque el problema de esto es llegar a fraccionarlo. Llegar a centaviar, por decirlo así, estas cuestiones que al final usted con eso no produce cambios.
Sin respetar las dinámicas locales,
tiene que más bien fortalecer las dinámicas locales de forma que tenga una visión integral cómo ellos van a cambiar, ellos, con su participación en sus decisiones, las tendencias que tienen ahorita a nivel de sus comunidades, a nivel de sus regiones propias. Y por agregación tendríamos un cambio en el país. Pero tiene que respetarse, y tiene que ver la parte integral, infraestructura física, infraestructura social y acceso a medios de producción, acceso a mercado, acceso a información, para que realmente la gente pueda tomar decisiones en forma consciente.
Pues yo, si fuera el presidente, me habría asesorado mejor conociendo las experiencias que hemos vivido con las mesas agrícolas, con el Gran Diálogo Nacional, con el Consejo Nacional Anticorrupción, con el mismo foro de convergencia y ahora con las mesas sectoriales más recientemente. Hay un desencanto creciente de la ciudadanía respecto a los resultados de los mecanismos de diálogo y el presidente está proponiendo uno nuevo a casi 3 meses de entregar el poder a la campaña electoral, porque a ese proceso se lo va a entregar en 3 meses a la campaña electoral. Su poder de convocatoria en este momento ya no es como era en el 2002. Y todo eso debió haber pensado el presidente. Está invitando de entrada a los partidos políticos con la idea de que no van a asistir. Ha dicho el presidente, van a ser los primeros en ser invitados, aunque me temo que van a decir que no. que ellos tienen su propia manera pensada para hacer las cosas. O sea, está invitando con pesimismo, lo que indica un mal momento de convocatoria para el presidente. Parece pertinente el llamado que se le ha hecho a respetar el marco legal ya establecido, la estrategia para la reducción de la pobreza. Quedo como ustedes súper pendiente de escuchar esta noche a las 8 al presidente, a ver cómo se va a venir, si les parece. Dejamos el programa aquí y nos preparamos para la cadena de las 8 de la noche. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Raf Flores. Gracias, coordinador del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, el FOSDE, y José Luis Aguilar, de la Fundación Frederick Ever, precisamente el organizador la semana pasada del foro Condonación de la Deuda Externa, Posibilidades y Desafíos. Gracias por haber aceptado la invitación. Amigos, les esperamos el próximo miércoles aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.